La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos.
Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Como solemos decir, la radio libre de los poblados marítimos y un poquito más para allá. Saludos, como siempre, a la gente que pueda estar escuchándonos en Granada a través de esa onda libre, Radio Almaina. Si es miércoles por la noche, a las 0 horas del jueves, no nos liemos, estaréis escuchando Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Y hecha la carátula de siempre, o casi siempre, Ricardo, me va a tragar la tierra en estos momentos y te voy a dejar aquí con todo el percal. Preséntanos a las voces meridianas que nos acompañan hoy y cuéntanos de qué va a ir el programa.
Muy bien, pues nada, un día más vamos a tratar el tema de los centros de internamiento para extranjeros. Ya sabéis que es un tema al que le hemos hecho seguimiento desde que se inició este programa, Voces Meridianas, y bueno, es un tema que tratamos cada cierto tiempo, recopilando toda la información de lo que va saliendo. Ya sabéis que los CIEs son espacios en los que se encierra a inmigrantes que no tienen la documentación en regla y se les puede mantener allí en estos centros encerrados hasta un máximo de 60-70 días mientras esperan la expulsión. Según el derecho, pues esta gente no ha cometido ningún delito, sino que es una sanción administrativa, como puede ser, pues por ejemplo, saltarse un semáforo, ¿no? Y sin embargo, pues están en estos centros dentro. Es un tema del que hemos tocado muchas veces, ya que son numerosísimas las denuncias de violación de derechos humanos que se dan ahí dentro, aprovechando el aislamiento en el que están estos seres humanos. Pero hoy vamos a ir un poquito más allá y vamos a tratarlo desde el punto de vista de género, ya que desde la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros de Valencia, pues se ha presentado un trabajo que lleva por título Las mujeres inmigrantes en los espacios de reclusión, visibilizando la vulneración de los derechos humanos dentro del centro de internamiento para extranjeros, en este caso de Zapadores, en Valencia. Es decir, que lo que vamos a tratar es cómo la violación de derechos humanos que se da sistemáticamente en estos centros, pues se ceba más si cabe todavía con las mujeres inmigrantes que en ellos están. Y para eso hemos invitado a una compañera de la campaña por el cierre de los CIE de Valencia, que está en la comisión de acompañamiento, y esta voz meridiana que vais a escuchar ahora mismo, pues se llama Betty. ¿Qué tal, Betty?
Pues muy bien, gracias. Gracias por la invitación,
¿eh? Ajá. Y nada, pues eso, que como decíamos, vamos a hablar con ella de esto, de la vulneración de los derechos humanos, pero en los centros de internamiento para extranjeros, pero teniendo en cuenta la visión de género. Y aparte de eso, también dentro de un ratito llamaremos a Cristina de la Serna, que es abogada y es de Madrid, está en la Asociación Española. Bueno, son unas siglas un poco raras, Asociación Española a ver si me aclaro. Es la AECI, Asociación Española por los derechos humanos. Allá por el derecho internacional. Y bueno, la vamos a llamar porque hace poquito el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitió un dictamen en el que se condenaba al Estado español por el tema de los CIE. Es decir, que ellos dicen que según el derecho internacional la existencia de estos centros de internamiento pues son claramente ilegales. Y sobre eso vamos a hablar también con ella, con Cristina. Det går. Ett par minuter och en Y bueno, antes de que me empiece a liar, vamos a entrar ya en materia. Y nada, pues primero, para empezar, vamos a recordarle a la audiencia lo que son los CIE. Y bueno, Betty, tú que eres de la comisión de acompañamiento, me imagino que estarás cansadita ya de entrar en estos espacios, pues explícanos cómo son.
Pues bueno, a los centros de internamiento son, como lo comentabas, espacios en donde se retienen a personas por el simple hecho de haber cometido una falta administrativa, ¿no? Como bien lo comentaba, son espacios en donde a mí, si voy por la calle y de repente me enfrento a una redada racista, que es básicamente una de las muchas razones por las que se retiene a la gente, me van a detener, me van a llevar a la comisaría y luego me van a llevar a los centros de internamiento si corresponde. O en muchos casos, como lo hemos detectado a través de la comisión de acompañamiento, también aunque no corresponda, ¿no? Hemos encontrado gente dentro de los centros de internamiento que tienen documentación, que por las múltiples circunstancias que no obedecen a seguimientos adecuados, termina gente que tiene de repente documentación, etcétera, etcétera. Pero no me lío, porque si no, sigo otra línea que no corresponde. Entonces, en los centros de internamiento, de repente yo estoy entre 1 y 60 días. Si, por ejemplo, la red más cercana a mí no tiene documentación, tampoco me va a poder visitar, con lo que yo, si he entrado, porque como nos ha tocado gente que iba a arreglar sus zapatos en chancletas y de shorts, y de repente lo detienen, si nadie viene a visitarme, yo me voy a pasar los unos o los días que me tengan retenido con lo puesto. Entonces, el grupo de acompañamiento básicamente lo que hace es un poco un acercamiento psicosocial, jurídico, como un proceso de mediación y básicamente también como un proceso de detección de incidencias de vulneración de derechos humanos, ¿no? En realidad, estos son los dos pilares del grupo de acompañamiento en los que se sustenta nuestro trabajo. En detectar estas violaciones que son frecuentes y también estar para la gente, ¿no? Entonces es parte de este estar con la gente que hace que durante el periodo 2010-2011 y actualmente sigamos acompañando a la gente. Entonces en este periplo, este año se nos ocurrió de repente hacer una sistematización de las visitas a las mujeres que habíamos tenido durante el 2011. Animadas por dos compañeras nuestras fenomenales que ya no están aquí porque están en Brasil, ellas son brasileras, estuvieron haciendo un doctorado en género en la ciudad de Valencia y se unieron a la campaña. Y animadas por estas dos compañeras fue que decidimos hacer un análisis, una sistematización de todas estas visitas que habíamos tenido, ¿no? Tanto desde la perspectiva cuantitativa como la perspectiva cualitativa, enfocándonos desde un enfoque de género y un enfoque feminista, ¿no?
Hay que decir, antes de seguir, de hincarle el diente ya en serio a este tema, pues que por si acaso la gente dice, pero bueno, ¿qué dicen estos locos, no? Y este loco y esta loca que están aquí hablando, es que el tema de la vulneración de los derechos humanos, vamos, que no hay derecho dentro de estos espacios, se lleva denunciando desde hace tiempo por organizaciones tan sólidas como Amnistía Internacional, Human Rights, pues CEARC, a quien, bueno, hemos entrevistado más de una vez a miembros de CEARC, ¿no? Con el tema de los CIE, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pero bueno, que incluso el Defensor del Pueblo ha entrado varias veces en los CIE y ha visto vulneración de derechos humanos, la Fiscalía General del Estado incluso ha hecho recomendaciones de mejoras de estos espacios, y básicamente lo que se denuncia de ellos, que es, digamos que son cosas que se dan en todos los CIE, es pues mala organización del espacio, hacinamiento, es decir, que cuando hay muchas detenciones la gente está allí como sardinas en lata, pues no pueden ir por la noche al baño, a no ser que el policía de turno esté ahí y les abra la puerta de la celda, mala atención médica. Bueno, son denuncias que se repiten una y otra vez en todos los centros de internamiento para extranjeros, por no hablar también de malos tratos y de torturas que también se han dado ahí dentro, ¿no? Y claro, lo que hace ahora la campaña de Valencia es dar un pasito más y centrar el estudio en el tema de las mujeres, ¿no? Porque me imagino que desde acompañamiento os preguntaríais si por el hecho de ser mujer se sufre doblemente el estar en un CIE. me imagino yo que iba, que va por ahí el estudio, ¿no?
Claro, la intencionalidad es justamente del estudio, es visibilizar esa doble opresión, tanto por parte del Estado español como por parte de la policía, ¿no? Esa doble opresión que tiene que ver con el hecho de que yo soy mujer, que soy migrante, los abusos de poder que se cometen tanto por el cuerpo policial como las prácticas sexistas que se dan, ¿no? Independientemente ya de todo lo que tiene que ver con la invisibilización de lo que es el colectivo de mujeres dentro de todo el proceso de feminización de las migraciones, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos hacer el estudio desde esta lógica, desde este enfoque del feminismo, lo que intentamos es apuntar a esta línea, ¿no? A esta línea porque, claro, hay que tomar en cuenta, y bien lo has dicho, de que estos espacios son espacios súper pequeños, ¿no? Vamos a hablar del de Valencia, que es el que conocemos más. El CIES de Valencia está pensado para, cómodamente, por decirlo de alguna forma, aunque la palabra cómoda no me parece en lo absoluto la más indicada, tener a 100 personas. Pero de repente vamos a tener hacinamiento permanentemente porque, claro, las redadas se siguen dando y, aunque se ha dicho de que no se cumplen cupos, los cupos están ahí a nivel policial, entonces yo tengo que retener gente e intentar expulsarla, ¿no? Con todo lo que conlleva, pues sacamos números y me imagino que si lo han visto esto en anteriores programas, este sistema en lo absoluto cumple con lo que se pretende porque, claro, no tenemos ni las mitades de las expulsiones de todas las detenciones que se realizan. Entonces, claro, el estudio tiene el objetivo de visibilizar cómo en el CIE se perpetúan las desigualdades de género, ¿no? Cómo se reproducen estas opresiones frente a las mujeres internas, tomando en cuenta de que este espacio tan pequeño, cuando se habla ya de los espacios de las mujeres, es más pequeño aún. Estamos hablando de un espacio de 80 metros cuadrados, en donde se llegan a recluir hasta 20, 40 mujeres. Y estamos hablando de que en estos 80 metros cuadrados las mujeres van a tener sus espacios no solamente de descanso, sino también sus mismos espacios de, por así decirlo, ocio, ¿no? Entonces, a través de todos los resultados, lo que vamos a dar es justamente que claro, o sea, lo que ya se da dentro de la sociedad de abocar a las mujeres a los espacios privados, en el CIE se da de una forma ya escandalosa y descarada, ¿no? En el sentido de que si yo soy mujer y estoy en los centros de internamiento, mi espacio para estar es este espacio de 80 metros cuadrados y si quiero optar por el espacio de un espacio público es el espacio de los chicos, ¿no? Entonces el espacio de los chicos es un espacio, el espacio de un patio en donde lo que nos encontramos, para hacer un poco de una imagen mental, es de que, claro, la relación entre mujeres y chicos por lo general es de un 80% de chicos frente a un 20% de mujeres internas. Entonces, ¿qué hago yo como mujer en un espacio en donde lo público está regido por ser varón, digamos, ¿no? Y el espacio además está pensado para los varones, de manera de que lo que tenemos en un espacio tan pequeño, en condiciones en las que yo de repente descubro de que existen centros de internamiento que no sabía que existían, que no sabía que yo, por ser mujer y por ser irregular, de repente me metía en una cárcel, me encuentro en estos espacios, ¿no? Cuando hemos hecho el análisis, porque claro, el análisis parte de hacer un seguimiento de este flujo de vida, ¿no? De esta trayectoria de vida de estas mujeres, desde la lógica cualitativa. Entonces, claro, yo me doy cuenta que de repente estoy en un espacio que no sabía que existía y al que le atribuyo la lógica de cárcel, pero tampoco es una cárcel. Y a la hora de explicármelo a mí misma, no tengo la suficiente capacidad de hacerlo. O sea, ¿cómo resuelvo este espacio? ¿De repente soy una delincuente o no lo soy? Y aparte, ¿cómo me resuelvo a mí misma ya en este espacio? Porque no puedo estar en un espacio abierto. Entonces son muchas cosas que van a jugar para que las mujeres, en este sistema de opresión patriarcal, heteronormativo, etcétera, etcétera, se vean aún mucho más minadas ya en cómo se perciben a sí mismas como mujeres, ¿no?
Sí, porque hablamos de un espacio. Yo, si no me equivoco, el CIE de aquí de Valencia, el de Zapadores, tiene el 2 plantas, creo yo.
Sí.
Y entonces las chicas están en la segunda planta, ¿puede ser?
Exacto. Uh-huh. Entonces,
entonces ellas, o sea, el CIE tiene 2 plantas, uh-huh. Hay un patio y aparte hay una sala, ¿no? Donde hay televisión.
Claro.
Y algún juego, ¿no? Creo yo. Y entonces las chicas, no sé si yo si usarán ese tipo de espacios, por ejemplo.
Claro, es que, por ejemplo, este espacio que relatas está dentro de los 80, dentro de los 80 metros cuadrados. ¿Qué pasa si yo soy chica? A mí me llevan al segundo piso y este va a ser mi espacio. Si yo bajo a la primera planta, que es donde están ya los espacios, en los espacios de ocio, la cancha, el espacio de los chicos, que es mucho más grande porque tiene que caber más chicos, tengo que pasar sí o sí por las instalaciones de los chicos. Y si voy al espacio, por ejemplo, de ocio, a la cancha, que es donde los chicos hacen deporte, si yo de repente necesito hacer pis, entre otras cosas, yo no tengo un baño para mujeres en el primer piso. Tengo que pedirle al policía de turno que me dé permiso para y me acompañe además para subir al segundo piso y hacer pis. Con lo que, claro, nos hemos encontrado con relatos de mujeres que dicen, es que claro, yo tomo mucha agua y la policía me ha dicho de que deje de tomarla para que así no vaya tanto al baño y así no los moleste tanto. Con lo que es súper divertido. ¿No? Ya mi sistema personal de vida está en condiciones extremas, pero aparte se me ponen restricciones porque, claro, los espacios no están pensados para que una mujer esté aquí y lo que hacen es restringirte y restringirte más y aparte te lo dicen tal cual, ¿no? O sea, sos mujer, no tomes tanta agua, ¿para qué estás yendo tanto al baño? E inclusive tenemos policías que son mucho más amenos y les dicen, hombre, eso puede ser hasta un peligro para tu salud, así que deja de tomar agua. Y esto lo tenemos en relatos de las mujeres, con lo que ya es extremo, ¿no?
Y, bueno, contáis en el informe, por ejemplo, que, bueno, aparte de que suele haber muchas menos mujeres que hombres dentro del CIE, contáis que son más o menos de un baremo de edad de entre 18 y 30, 32 años, o sea que estamos hablando de chicas jóvenes, vamos.
Claro, dentro de los resultados tenemos, dentro de las categorías con las que trabajamos, tanto la cualitativa como la cuantitativa, en las cuantitativas jugamos un poco con los relatos que recogimos del acompañamiento a estas mujeres, ¿no? Hay que recordar de que este estudio en lo absoluto es un estudio académico, no es un estudio en condiciones investigativas reales, en el sentido de que cuando nosotros hacemos el acompañamiento a las mujeres, no tenemos ciertas herramientas para cumplimentar en el sentido de que el estudio va a ser riguroso y científico, ¿no? Sino que es una sistematización que surge de la necesidad de visibilizar elementos y fenómenos que están muy presentes y que ya necesitan justamente de esa socialización para no olvidar de que esto está pasando, ¿no? Entonces, claro, en los datos cuantitativos lo que recogemos es lo que hemos podido, a través de ese seguimiento de la trayectoria de la vida de las mujeres que hemos acompañado, obtener. ¿Qué es con lo que nos hemos encontrado? Que de todas estas mujeres que visitamos el año pasado, el 99% de las mujeres estaban en un rango de edad de 18 a 32 años. Mujeres que evidentemente están en su edad productiva, laboral, más potente, y que cursa con otro análisis de otra de las variables, que es el análisis del tema laboral, ¿no? O sea, son mujeres que un 65% no nos dicen en qué están trabajando, no lo quieren comentar, evitan el tema, y las que lo comentan, o sea, atribuyen en que están en el sector de cuidados, que están en peluquería, etcétera, etcétera, pero lo que evidenciamos ya en el análisis cualitativo es que estas mujeres, a pesar de que dicen que están en el cuidado, que están en el tema de peluquería, etcétera, etcétera, desconocen, por ejemplo, recursos de la zona en donde viven, lo que demuestra que hay un aislamiento que ya nos hace pensar de que están en sectores de trabajo en los que no tienen acceso a la inserción en espacios públicos, que no tienen la capacidad de lograr una inserción social, ¿no? Lo que nos lleva a pensar, y ya lo cruzamos con el otro 35% de mujeres que declaró que estaba en el ámbito del trabajo sexual, de que hay una clara evidencia de que estas mujeres pueden estar en situación de trata, ¿no? Esto se cursa con el análisis cualitativo, en donde encontramos muchísimo, porque claro, en los primeros momentos hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, el acompañamiento, que puede durar entre 1 y 60 días, dependiendo del tiempo que tengan las mujeres, va a ser más o menos intensivo de acuerdo a cada caso. Entonces, en el tema de mujeres, siempre nos toca que cuando se atiende a mujeres son más intensivas las visitas porque las circunstancias de las mujeres son mucho más extremas. Son mujeres que han sido detenidas, por ejemplo, en bares, que han sido detenidas en prostíbulos. Y evidentemente, claro, Barcelona, por nombrar otro de los CIEs, ya no tiene espacio de mujeres, con lo que si detienen a mujeres en Barcelona las van a mandar a Valencia y las van a mandar con lo opuesto, porque no van a tener tiempo esas mujeres de que alguien vaya a visitarlas y que les lleve ropa. Entonces volvemos, pues ya con los análisis, ¿no? O sea, volvemos a lo de antes. Yo estoy con lo opuesto, vengo de un espacio como este y de repente si quiero pasar un momento de ocio con lo opuesto, viniendo de un club, tendría que ir a un espacio que está pensado para chicos. O sea, ¿cómo me planteo a mí mismo esto, ¿no? A pensarlo ahí para tratar de empatizar con estas mujeres, ¿no? Entonces, claro, son mujeres que vienen de estos espacios, que cuando ya hacemos un acercamiento y este proceso empático se abre, nos van contando más cosas, ¿no? Son mujeres que están con mucho, mucho miedo, son mujeres que inclusive han declarado que están en situación de trata, pero que son incapaces por todo lo que conlleva de denunciar esta situación. Y cuando nos referimos a todo lo que conlleva, estamos hablando de que si yo denuncio, voy a entrar en un periodo de reflexión, que es el que me da la ley, pero en ese periodo de reflexión yo tengo que estar protegida. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que muchas de estas mujeres han denunciado y en lugar de ofrecerles este periodo de reflexión, la policía ha negado las circunstancias atribuyéndole a que no están en situación de trata, a que están mintiendo porque quieren obtener la documentación y entrar en una situación de regularidad, y nos hemos encontrado inclusive con mujeres que han denunciado, les han pedido la documentación y las han ingresado en el CIE, con lo que ya, si hablamos de vulneración, es lo indecible, ¿no? O sea, es una falta de respeto y una falta de humanidad, es una falta de todo, y las ingresan. Entonces, claro, cuando nosotros las topamos en acompañamiento, son mujeres que ya no van a querer denunciar. Son mujeres que están en una situación de tanto miedo, en una situación de tanta vulnerabilidad, que claro, no concilian el sueño, que cursan con ya una serie de trastornos que son más que evidentes, y nos encontramos con esto justamente, ¿no? Por eso era la necesidad justamente de hacer el estudio y visibilizarlo y socializarlo, ¿no?
Este dia no meu corpo, enquanto eu te dominava, minha alma nascia de novo. São as pequenas verdades, as que guiam meu caminho, verdades brancas como amanhã, que abre a janela do nosso destino, como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima. Ai, é verdade que sem ti eu morro de pena. Misteriosa era tu boca, misterioso mi lamento. Aún no sé si nuestro amor de primavera fue verdad o solo el sueño de cualquiera. Cuando la soledad regrese, ciega de amor, mire a la muerte. Las verdades solo existen en rincones del alma. Esas pequeñas verdades que guiaron mi camino, verdades blancas como la mañana que abre la ventana de nuestro destino, como tu mirada cuando tú me miras, como tu recuerdo cuando yo te digo. Es verdad que la sombra del aire me quema. Ay, es verdad que sin ti yo me muero de pena.
Son las pequeñas verdades las que guían meu camino, verdades brancas como amanhã, que abre a janela do nosso destino, como o teu olhar quando tu me olhas, como a tua lembrança depois de partir. É verdade que a sombra do ar me queima.
Ai, é verdade que sem ti eu me muero de pena.
seguís en Radio Malva, en el 104.9, y esto que estáis escuchando es Voces Meridianas, un programa de migración, internacionalismo y otras hierbas. Y bueno, estamos hablando con Betty de la Comisión de Acompañamiento de la campaña por el cierre de los CIE, de los Centros de Internamiento para Extranjeros. Bueno, y ella es de acompañamiento, que es una de las comisiones de las que se organizan en la campaña para visibilizar este tema. Y bueno, ¿cuál es el procedimiento que sigue acompañamiento, para la redundancia, para acompañar?
La campaña en realidad tiene tres comisiones, ¿no? La comisión jurídica, que siempre ahí estamos a la casa de abogados, así que si hay algún abogado por ahí escuchando y quiera participar como voluntario de la campaña, tiene los brazos abiertos para ponerse en contacto con nosotros y darnos una mano. Está la comisión de incidencia, que es la comisión que trabaja más con los temas políticos, que trabaja con todo lo que es ya la respuesta a nivel de medios de prensa, a nivel de comunicados, de todo lo que se va cociendo en el tema de y en las vulneraciones con el tema de los centros de internamiento, y la comisión de acompañamiento. La comisión de acompañamiento empieza el trabajo el 2009, el 2010, finales del 2009, después del informe de SEAR, que me imagino que también lo han comentado, que es el informe que va a movilizarnos un poco para constituirnos como una campaña. Y a partir de ahí empezamos a hacer las visitas por las colas de los familiares, ¿no? Para la gente que no lo sepa, el centro de internamiento en Valencia está súper invisibilizado. En otros sitios, como por ejemplo en Barcelona o en Madrid, está claramente identificado. Pero claro, eso obedece también a unas circunstancias, porque los centros de internamiento están fuera de las ciudades, ¿no? En este caso, el de Valencia está en medio de la ciudad, está en el Doctor Baxman, y tiene la otra salida, la calle Zapadores, está ahí mismo a vista de todos, pero claro, no tiene ningún letrerito mínimo que diga aquí se encierra personas por la falta administrativa de no tener documentación, y además se vulnera sus derechos, ¿no? Entonces empezamos la visita por la fila de los familiares. Entrábamos en un espacio súper pequeño que le llamamos el locutorio, en donde cinco familiares visitaban a cinco internos y además, claro, por eso, ¿no? En plan locutorio total, en el sentido de que, claro, tenías una pequeña rendijita, que es por donde hablabas, con lo que tenías o el habla secuestrado o la vista secuestrada, porque las dos cosas no podías hacer. Mirar y hablar era imposible. O hablabas porque te tenías que agachar, dependiendo de lo más alto o más pequeño que era, pero no ibas a poder ver a la persona con la que estabas hablando. Y claro, era también intentar que la otra persona te escuche, delimitando un poco el tono de voz, porque habían otras cuatro personas que también estaban intentando en los 10, 5 o 20 minutos, dependiendo del policía turno, que te daban para que te veas con tu familiar o con tus amigos, ¿no? Entonces empezamos la visita por ahí. Sobre todo, como lo comentamos al principio, visitando a este perfil de personas que son los más vulnerables, ¿no? Gente a la que no puede acceder sus redes, a los que no pueden visitar a sus familias. ¿Qué es lo que pasa? Porque si yo no tengo documentación, no voy a poder ir a visitar a mis familiares, ¿no? A mis amigos. Entonces, el sistema era eso, ¿no? Visitábamos, también estábamos en la cola de los familiares y seguimos manteniéndolo de una u otra forma. Para detectar incidencias, ¿no?, con las familias a la hora de la visita. Hemos detectado ahí lo que no está escrito en términos de mujeres embarazadas de 8 o 9 meses yendo a visitar a sus familiares, a sus parejas, que claro, los estaban a punto de deportar, con lo que esto compete, ¿no? Cuando estamos hablando de que si defendemos a la familia y defendemos el derecho de familia, ¿qué está pasando en estos casos, ¿no? Entonces, es a partir de uno de los fiscales que, después de todas las quejas, después de todas las denuncias, después de toda la movilización del grupo de incidencia, que dice qué es lo que está pasando en los centros de internamiento, y de repente le parece escandaloso todas las denuncias que ponemos y dice, pues yo voy a ir a ver qué es lo que está pasando ahí adentro. Entonces, pasa por los centros de internamiento y todo lo que ve le parece absurdo, con lo que, a través de un auto de juez, habilita que las entidades, las ONGs, pueden entrar a los centros de internamiento. Entonces pasamos de estar en la cola de la familia a poder ingresar ya en un espacio en donde lo que conseguimos fue justamente tener la posibilidad de tener un espacio
más cómodo, más privado, para entrevistar a los internos y a las internas, ¿no? Entonces esto es justamente también lo que nos posibilita hacer el estudio, porque claro, en un espacio como el locutorio era imposible preguntarle cosas a la gente ya en plan más íntimo, ¿no? En muchos casos la gente nos decía, yo prefiero no hablar porque el policía me está mirando y si digo algo que no debo o hago algo que no tendría que hacer, luego me va a caer algo, ¿no? Entonces el espacio, la posibilidad de poder entrar como entidades, nos deja habilitado un pequeño cuarto que es donde se hacían las entrevistas con los abogados, donde se sigue haciendo las entrevistas con los abogados. Y a partir de ahí, el ritmo que llevamos es de que la gente que visita va detectando nuevos internos o internas a las que visitar y mantenemos el ritmo en la medida en que hayan demandas, ¿no? Y siempre hay demandas para visitar a internos e internas.
Hay que decir que cuando se reformó la ley de extranjería, dentro de las muchas reformas que ha sufrido, se contempló el hecho de que las ONGs, las organizaciones de defensa, apoyo, solidaridad con las y los inmigrantes, podían entrar a estos centros de internamiento, cosa que el sistema incumplía sistemáticamente una y otra vez, hasta que, como contabas tú, las numerosas denuncias han hecho que por fin se permita la entrada de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Bueno, también, y quizás tocaría aclarar que lo que hace las organizaciones de la campaña es entrar a acompañar a la gente interna, entrevistarla, pero no se hace ninguna labor dentro del CIE, ¿no?
Exacto. De hecho, claro, la campaña tiene la consigna súper clara. Para nosotros el cierre de los CIE es lo prioritario. No vamos a mediar en ningún tipo de postura en cuanto a reglamentaciones, ni mucho menos. O sea, los centros de internamiento son espacios que no deberían existir, que vulneran los derechos en todas sus formas, con lo que no vamos a promover ningún tipo de actividad, ni mucho menos asistencialista, ni mucho menos recreativa ahí dentro, ¿no? A pesar de que la gente lo necesita, pero es que estos espacios no deberían existir, con lo que nuestra labor es justamente eso, ¿no? Hacer un acompañamiento para que la persona que está interna sepa de que tiene la posibilidad de tener un mediador entre ella y sus redes más cercanas, y evidentemente la detección de incidencias en vulneración de derechos, ¿no?
Y bueno, antes que nada, que se me ha olvidado antes, sobre todo tenéis un teléfono al que podéis llamar, sobre todo antes de que llamemos a Cristina, que es el 963564947, por si queréis preguntar algo, estáis a tiempo. Y bueno, te quería comentar que dentro de las numerosísimas vulneraciones de derechos humanos que existen en estos centros y que se han denunciado una y otra vez, ¿cuáles serían más específicas que afectan a las mujeres?
En el tema de mujeres, lo que hemos encontrado es justamente de que, claro, ya no está, en realidad sí es el tema de mujeres, pero es en realidad el tema de género, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, el colectivo LGBT está completamente invisibilizado en este espacio. Lo comentábamos justamente antes de empezar la entrevista. Tenemos ahora la situación de que no hay ninguna mujer en los centros de internamiento. Se la sacaron de encima en un día, las 6 que habían, como si nada, súper rápido además. Y dejaron a una persona transexual dentro, la dejaron a ella dentro, porque para ellos, ella es un ello. Entonces, sin ningún tipo de consideración en este sentido, han dejado a esta persona con todo el grado de desprotección adentro, porque para ellos es súper sencillo. Yo estoy hablando de un chico y punto. Aunque la perspectiva de ella, aunque no se le considere, por ejemplo, porque ella está con medicación, no se le considere dar la medicación, y eso significa de que, por ejemplo, la campaña tiene que mediar para que esta persona siga en su proceso de medicación, etcétera, etcétera, y que ya nos han tocado casos como este, se mantenga. Entonces, esta es una de las vulneraciones. ¿De qué más hablamos a nivel de vulneraciones? Hablamos de que, por ejemplo, hemos detectado de que, claro, y volvemos ya al tema de las reproducciones de roles de género, ¿no? A las chicas, por ser chicas, una de las perspectivas de ocio que se les impone es de que limpien sus espacios. O sea, porque sos mujer, yo te voy a dar la oportunidad de que limpies para que tengas más privilegio. Es decir, para que puedas ir por las noches al baño, para que tengas más agua, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de que hay personal para que haga este tipo de trabajo. A los chicos no se les exige que limpien sus espacios. ¿Por qué? Porque son hombres, evidentemente, y todos los roles de cuidado se tienen que hacer por las mujeres. Entonces, esto ha llevado, por ejemplo, y esto lo hemos detectado y lo hemos registrado, a que en ciertos momentos el grupo de mujeres se genera situaciones muy problemáticas y muy violentas, porque claro, había mujeres que no querían limpiar, entonces obligaban a otras a que limpien por ellas, porque eran un grupo y hacían eso, digamos, no hacían una situación de bullying, una situación de acoso, para que yo limpie porque soy mujer. Entonces hemos tenido que exigir que esto se le dé el tratamiento adecuado. Y entonces lo que estamos viendo es eso. Yo voy a reproducir roles de género de acuerdo a las mujeres en situaciones de cuidado y en situaciones de porque soy mujer tengo que hacer lo que me corresponde como mujer, pero a los hombres no se los voy a exigir, ¿no? Y luego, ¿qué más toca correspondiente a la mujer? El uso de los espacios. Si quiero, bajo al espacio de los chicos, y si quiero, no. Pero el espacio de los chicos está preservado. O sea, es algo que no se va a mediar. O sea, los chicos los van a sacar al espacio de los chicos. Y no es que estemos diciendo que esto sea mejor o peor. En realidad, no debería estar nadie ahí adentro. Pero claro, si yo no tengo un espacio y si estoy recluida 24 horas en 80 metros cuadrados, ¿qué es lo que va a pasar conmigo, no?
¿Hay alguna atención especial dentro del centro de internamiento para extranjeros para detectar, pues, la trata de mujeres, por ejemplo?
Cuando te referís a eso, ¿te referís a la campaña o te referís a...?
No, me refiero al sistema.
Al sistema, en lo absoluto. En lo absoluto. De hecho, por ejemplo, parte de todos estos resultados nos ha movilizado a nosotros a ponernos en contacto con las redes más cualificadas, porque claro, cuando hablamos del tema de trata, estamos hablando de un tema muy, muy, muy preocupante, en el sentido de que si yo no le doy un tratamiento adecuado, lo que voy a hacer es poner en riesgo la vida de estas mujeres. Entonces, como campaña, para nosotros ha significado, ya a nivel personal de mucha de la gente que acompaña, de muchas de las mujeres que acompañamos, un replanteamiento a nivel personal, ¿no? Una forma de pensarte como mujer, en el sentido de identificarte con estas mujeres, porque claro, si yo no le doy el tratamiento adecuado, a estas mujeres la van a volver a detectar, vamos a poner en riesgo sus vidas, y si no hacemos un seguimiento adecuado, o también no hacerlo, ¿no? Nos hemos planteado inclusive no hacer nada en ciertas circunstancias, porque si hacemos, aunque sea algo mínimamente, estamos exponiendo a estas mujeres, con lo que claro, los sistemas de protección deberían estar dados por parte del Estado. Las leyes, supuestamente, lo que dicen es de que en el momento en que se tenga la sospecha de que existe una situación de trata, se tiene que desplegar N cantidad de recursos para que estas mujeres estén protegidas y puedan tener la posibilidad de denunciar lo mejor posible. Pero claro, a la hora de la verdad, lo que te comentaba, te voy a detener porque no tenés documentación, y todavía te voy a decir de que me estás mintiendo, porque como te conoces la ley de extranjería, vos que ni siquiera te conoces el barrio en donde estás viviendo, sabes que si denuncias el tema de trata vas a conseguir documentación. Este tipo de cosas que son absurdas y que pasan todos los días, ¿no?
Estamos hablando, para que nos entendamos, del tráfico sexual de mujeres, ¿no?
Exacto.
Vale, y bueno, yo recuerdo hace tiempo que también desde la campaña se denunció, por ejemplo, el internamiento de una transexual, ¿no?, colombiana, a la que además se expulsó a su país, cuando se sabe que en Colombia es peligro de muerte, ¿no?, ser transexual. Sí. O sea, que estas cosas se dan, ¿no? Y bueno, una de las cosas que sale en el informe es que al principio, desde la campaña, con la buena voluntad de apoyar a la gente de adentro, pero no se habían diseñado las entrevistas, digamos, de forma adecuada para detectar para valorar el tema de género, ¿no?, ahí dentro.
El estudio sirvió como un proceso muy reflexivo para el grupo de acompañamiento, ¿no?, en el sentido en que, claro, teníamos a estas dos mujeres maravillosas, a Telma y Dani, que estaban haciendo un doctorado en género y tenían súper claro de que teníamos muchísimos huecos en el tema de género, pero tuvieron la buena voluntad de seguir el ritmo de la propia comisión y del propio grupo y esperar a que nosotros nos pusiéramos al tanto de todos estos huecos en los que estábamos cayendo, ¿no? Claro, el grupo de acompañamiento, las personas que visitamos seremos un 80% mujeres y un 20% hombres, ¿no? Y era súper curioso porque lo que detectamos con el estudio es de que, claro, estábamos interiorizando presupuestos machistas dentro de nuestro propio acompañamiento, ¿no? O sea, no había, por ejemplo, los datos que registrábamos ni siquiera una diferenciación entre hombres y mujeres a la hora de registrar los casos, poníamos las iniciales y ya está, pero esto también cursa también con un poco de la paranoia para que las personas no sean detectadas después. Pero estaba eso presente, ¿no? Estaba presente el hecho de que no se estaba haciendo un análisis adecuado y que esto invisibilizaba muchísimo sufrimiento para estas mujeres dentro del centro de internamiento, ¿no? Entonces, una vez que hicimos los análisis, nos ha servido, como decía, para ese proceso de reflexión y para la hora, por ejemplo, de cambiar la ficha, de introducir todo el tema de género, introducir cómo desde la perspectiva de género hay una afección psicosocial, hay un impacto psicosocial en estas mujeres y en estas mujeres y en todo lo que es el colectivo LGBT, que no se estaba viendo antes, ¿no? Entonces, ahí ya como un guiño a lo que se viene en el informe de este año, yo creo que vamos a tener la posibilidad de tener datos más especificados y que nos van a servir para seguir denunciando algo que probablemente antes no estábamos denunciando porque no lo estábamos viendo, ¿no?
Si os parece.
Claro.
Damos un traguito de agua, ponemos una canción. Intentamos contactar, Richard y compañía, con Cristina de la Serna en Madrid. ¿Vamos? Bueno, pues vamos a intentarlo.
Chocando contra lo mismo, cayendo y cayendo, cayendo en el mismo abismo. puedo, no quiero, me niego y reniego. Hacer parte de este juego cruel, manejo, desmanejo, en el cual, en forma elemental, liberte el propio pellejo, es la meta principal. Tal situación fatal, crucial, social, que vuelve demencia al final, puñal, brutal, intencional a la moral, que patéticamente poca queda. La dignidad un jorete pisoteado en la vereda, la honestidad se compra con tan solo una moneda. Y ante tanto desastre, no hay justicia que proceda.
Como mucha gente proclama querer un cambio en lo teórico, y se va al mazo cuando tiene que jugársela a lo práctico. Veo como la hipocresía es el reflejo de nosotros, la burguesía. Solamente si es nuestro culo que se toca, nos alzamos en rebeldía. Y luego la furia desaparece, si es así, se va como vino un día. Aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos. Y que otra cosa es la política, sin un reflejo nuestro. Un monstruo sin rostro que camina sin rastro. Lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco. Se nos ha escapado de las manos, ahora mira dónde estamos. En este suicidio colectivo, los seres humanos.
Chocando y chocando, chocando contra lo mismo. Cayendo y cayendo, cayendo en un mismo abismo.
Qué trágico que la conciencia no nos salve.
Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza.
Bien, pues seguís en Radio Malva, en el 104.9 de la frecuencia modulada, y esto que estáis escuchando se llama Voces Meridianas. Hoy hablando de los centros de internamiento para extranjeros y de la vulneración hacia los derechos humanos que sufren quienes allí están encerrados, que es decir, son inmigrantes sin papeles, sin la documentación en regla. Y bueno, pues ahora os aguantáis porque ya no nos podéis llamar, porque tenemos al otro lado del teléfono a Cristina de la Serna, que es de la AECI, que como yo no lo sé decir, pues lo va a presentar ella. y la tenemos ahí porque recientemente el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha condenado al Estado español por la existencia de los centros de internamiento para extranjeros. Bueno, ¿qué tal, Cristina? Cuéntanos primero qué significan esas siglas tan raras y qué es lo que hacéis.
Bueno, te explico. Muchas gracias por llamarme y por dar cabida a este tema. Las siglas son AEDID, ¿vale? Es un nombre un poco enrevesado y es Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿vale? Como organización, bueno, somos un colectivo de juristas, expertos en protección internacional de derechos humanos y, bueno, pues trabajamos en distintos temas. Uno de ellos es el relativo a los derechos humanos de las personas migrantes. Y justo en este tema, nuestra cuestión prioritaria de trabajo es precisamente el tema de los centros de internamiento de extranjeros o de las políticas de internamiento preventivo de migrantes que, como bien habéis recalcado, no han cometido ningún delito, que simplemente se encuentran ahí por su situación migratoria, ¿no? Lo cual, hay que recalcar también, es una falta administrativa y no un delito. Entonces, esto es lo que la cuestión que más nos preocupa como organización, ¿no? Y en cuanto al organismo que ha dictado en la resolución, la ONU, al igual que mi organización, es muy complicada, la ONU mucho más. Entonces, en concreto, el organismo es el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que pertenece al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Bien, y uno de los criterios en los que se basa este dictamen de condena al Estado español es que las detenciones y el internamiento en los centros de internamiento siguen un perfil étnico, ¿no? Que se ha condenado al Estado español por discriminación racista. ¿Puedes explicar esto?
Nosotros lo que hicimos fue llevar un caso individual de una persona internada en el CIE de Aluche de Madrid, que había sido objeto de un maltrato policial. Es un caso que fue detectado por el servicio tanto de visitas como de asistencia jurídica de Pueblos Unidos. Y es un caso como el de tantísimos, ¿no? En el que una persona es internada en el CIE por su condición migratoria y además es objeto de diversas violaciones de derechos humanos, ¿no? En este caso, además, se había producido un maltrato policial, ¿no? Entonces, nosotros también como organización que promueve el respeto de los derechos humanos, consideramos que en el CIE hay violaciones en dos niveles, ¿no? El nivel más obvio es el más alarmante, el que más se comenta, son todas las violaciones de derechos humanos que se cometen dentro por las pésimas condiciones, el maltrato policial, esta falta, digamos, de seguridad jurídica. Pero por otro lado, otro nivel de violaciones de derechos humanos, que es la violación originaria, ¿no?, cuando se mete una persona en un CIE, es que se le está discriminando, ¿no? Porque yo como española, a mí nunca me meterían en un centro de detención, en una prisión, por un ilícito meramente administrativo, ¿no? Y en cambio a personas que son extranjeras por condición de una nacionalidad distinta, son en cambio internadas por una falta meramente administrativa. Entonces, este grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, digamos que ha hecho suyo un argumento que llevamos mucho tiempo manteniendo como organización, que es que este internamiento conlleva una discriminación por la nacionalidad, como ya he dicho, pero también por el perfil étnico, puesto que, como bien sabéis, los controles policiales que suelen originar el posterior internamiento en un CIE se suelen guiar por criterios raciales, y luego además también es un internamiento discriminatorio por la condición social, ¿no? Estoy convencida de que determinadas nacionalidades están infrarrepresentadas, ¿no? Yo le preguntaría, por ejemplo, a Betty, ¿no?, que tanto conoce la realidad del CIE de Valencia, si ha tenido oportunidad de hablar con un canadiense o con un japonés, ¿no? Entonces, pues este es, digamos, uno de los motivos que ha llevado al grupo de trabajo a condenar a España por el internamiento de esta persona, pero con argumentos que son aplicables a todo internamiento en cualquier CIE, incluido, como no, el de Valencia, ¿no?
¿Eres rubita o rubito con ojos azules? ¿Tienes menos peligro de entrar en un CIE por mucho que no hables el castellano estándar, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿qué repercusiones ha tenido el dictamen de las Naciones Unidas?
Bueno, la repercusión está por ver, ¿no? La opinión del grupo de trabajo se ha hecho pública hace muy poquito y por parte del gobierno no ha habido, como sabréis, ninguna respuesta. Pero se trata de una resolución que deberíamos utilizar todos los colectivos que defendemos los derechos humanos de las personas migrantes como una fundamentación no solo ética, sino también jurídica, acerca de la necesidad de cerrar estos centros, de abolir estas políticas discriminatorias y desproporcionadas. Entonces, en esta lucha pues tendremos que encaminarnos todas y todos los que estamos trabajando en este ámbito.
Y bueno, aunque no se trata de desgranar todo el procedimiento, porque el derecho es muy muy farragoso, pero igual sí que podías explicar algo de qué se encarga este comité, ¿no?, de las Naciones Unidas, y sobre todo cómo, vamos a ver, si es factible pues hacerle llegar casos, ¿no?, de violación de derechos humanos, porque no estamos hablando de ningún tribunal internacional ni nada por el estilo, ¿no?
Obviamente no es no es un tribunal internacional, tampoco es un comité. Hay que distinguir entre los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como es este, y los comités de tratado, ¿no? O sea, en Naciones Unidas también hay comités, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, etcétera. Son comités que se encargan de velar por el respeto de un tratado en concreto. Entonces, estos comités se crean por el propio tratado internacional, que son tratados que España ha firmado y ratificado, y entonces España ha aceptado esa competencia y puede conocer de casos una vez se han agotado todos los requisitos internos. Lo normal es intentar recibir una reparación por parte de los juzgados domésticos, de los juzgados españoles, y después de haber recurrido a todas las instancias que se tienen que recurrir, pues se puede acudir a este comité, ¿no? Tiene una naturaleza parecida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se encarga de aplicar la Convención Europea de Derechos Humanos, ¿vale? Estos serían organismos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales como los comités de Naciones Unidas. En cambio, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos son o bien relatores especiales o bien grupos de trabajo que reciben el mandato por parte de la ONU, de este Consejo de Derechos Humanos, para trabajar temas de derechos humanos o bien relacionados con un ámbito geográfico o bien relacionados con un ámbito temático. Y este grupo de trabajo, que es ante el que acudimos para el tema de los CIEs, se preocupa por la detención arbitraria, es decir, investiga todos aquellos casos que tengan que ver con una privación de libertad que es ilegal conforme a los derechos humanos, porque no respeta todas las garantías que tiene que respetar el Estado antes de acudir a una medida privativa de libertad, ya sea temas de acceso a derecho a un procedimiento debido, etcétera, y también en temas de no ser objeto de discriminaciones.
Muy bien, vaya tela, ¿eh? Era una pregunta para examen, la has superado. Que aparte de eso, te quería preguntar por las repercusiones mediáticas, si las ha habido, ¿no? Sobre este asunto, y cuál es vuestra estrategia, ¿no? Para darle difusión a esto.
Bueno, ha tenido bastante impacto mediático, ha salido en varios medios, todos de prensa escrita. Nosotros como organización somos muy pequeñita, tampoco podemos darle todo el eco que habría que darle. Entonces, pues por eso es tan importante el trabajo en coalición de todas las organizaciones, ¿no? Valencia es un ejemplo perfecto de eso, ¿no? Porque estáis muy bien coordinados y hacéis un trabajo conjunto alucinante a pesar de la tan distinta naturaleza que tienen las organizaciones que integran la plataforma. Y bueno, a nivel estatal no existe una plataforma como tal, pero estamos bastante bien conectadas, así que bueno, pues espero que poco a poco podamos diseñar una estrategia para darle, digamos, la utilidad que hay que darle a esta resolución, ¿no?, internacional. Bueno, por ejemplo, en Valencia respondisteis muy bien y muy rápido, y con los medios con los que trabajáis vosotros, pues hicisteis ver que este caso no solo era aplicable al CIE de Aluche, no solo era aplicable a este ciudadano marroquí que fue objeto de una paliza por parte de la policía, sino que es aplicable a todos los CIEs, incluido el CIE de Zapadores.
Bueno, yo no sé si el resto de compañeras que hay aquí te quieren hacer alguna pregunta.
Bueno, yo en realidad tengo un montón de preguntas, Cristina. Pero lo que estaba pensando más es la cuestión de, claro, el grupo de trabajo, lo que hace el grupo de trabajo ya desde las Naciones Unidas, enfocándose al tema del acceso a estos espacios de privación de libertad y los sistemas, y a la vez el proceso discriminatorio que, por ejemplo, en Madrid lo hacen súper bien con las brigadas de observación de derechos. Por ejemplo, ¿qué necesitaríamos nosotros desde Valencia si en algún momento detectamos todo esto? O sea, ¿cuáles serían los mínimos con los que tendríamos que trabajar para que muchísimos de los casos que detectamos que van sobre estas dos líneas, en el sentido de que no tienen los recursos adecuados al momento de detención en las comisarías, cuando hablamos en términos de abogados de oficio, cuando hablamos de atención adecuada por parte del juez, etcétera, etcétera, no los tienen, y a la hora de la detención, en el sentido de que son evidentemente redadas racistas por criterios étnicos, los tenemos también? ¿Cuáles serían esos mínimos que tendríamos que tener, por ejemplo, para que se les dieran los seguimientos con este sistema?
Pues bueno, lo primero, Betty, querría felicitarte por el estudio que has hecho. Me he quedado muy, muy, muy impresionada con la metodología y con las conclusiones y con lo contundente que es. El tema del género, como bien dices, no se trabaja suficientemente bien en materia de CIES, y espero que se pueda trasladar la experiencia que habéis hecho en Valencia al resto de territorios. Bueno, dicho esto, en realidad, el activar estos mecanismos de protección a nivel de Consejo de Derechos Humanos es bastante fácil. Bueno, en la página web de la ONU, pero que cada grupo de trabajo temático tiene su apartado, por así decirlo. Bueno, pues hay una pequeña guía, ¿no? Para poder acudir a estos grupos o relatores especiales, ¿no? Entonces, lo bueno que tienen estos mecanismos es que son muy flexibles, es decir, no es como cuando vas a juicio que tienes que acreditar absolutamente todo con pruebas, ¿no? Basta con un indicio para llamar la atención del grupo. Obviamente, el indicio, cuanto más acreditado esté, mejor, porque más posibilidades se va a tener para que el grupo tome interés y abra un expediente y empiece a trabajar en el caso, ¿no? Entonces, una vez se activa este procedimiento, lo que hace el grupo de trabajo o el relator especial es pedir más información tanto a la organización que ha puesto la denuncia. Parto de la base que siempre va a ser una organización, porque las personas que están internas en el CIE no tienen posibilidades de poner quejas de forma personal. Y además también pedirá más información al gobierno. Bueno, se supone que es al Estado, pero te digo que es el gobierno, y más en concreto el Ministerio de Asuntos Exteriores, los que suelen asumir estas cosas, ¿no? Porque por ahora se ve solamente como un tema diplomático. Y una vez se ha recibido la información tanto del denunciante como del gobierno, pues el grupo de trabajo emite una opinión sobre el caso, que luego además trasladará a su informe anual y que luego además puede servir de base para que haga una investigación más en profundidad sobre el terreno, sobre el Estado, ¿no?
Y mira, y entonces, a raíz de esta denuncia, ¿se le pueden poner más? Quiero decir, ¿la vía queda agotada con un caso o se pueden seguir mandando casos sobre CIES? Vale.
Se pueden seguir llevando casos sobre CIES. En el momento en el que hay una violación de derechos humanos y que tenga que ver con el tema que trabaja el grupo de trabajo, por supuesto que se pueden seguir llevando casos. Hay que recalcar que no solo existe este grupo de trabajo, hay otros grupos de trabajo que también tienen interés, que podrían ser interesantes para abordar el tema de los CIES, ¿no? También está, bueno, hay un grupo de trabajo sobre la tortura, hay un relator especial sobre los derechos de las personas migrantes, que de hecho sé que está muy preocupado por el tema de las políticas de internamiento preventivo en la Unión Europea, entonces seguro que le interesará el tema de los CIE. Luego también hay una relatora especial sobre la cuestión de la trata, ¿no? Por ejemplo, y entonces lo bueno es que a través de estos mecanismos se pueden hacer llamamientos urgentes que tienen una respuesta muy rápida y que con los que en un momento dado se podría llegar a conseguir hacer tal presión al Estado español como para que ponga en libertad a aquellas personas que están sufriendo una situación de vulnerabilidad especial, ¿no? En este caso nos quisimos ir a la raíz del problema, ¿no? Que es el la propia decisión de enterrar a una persona por su cuestión por su estatus migratorio, pero obviamente todas aquellas violaciones de derechos humanos añadidas que se cometen en el interior del CIE, pues se podrían denunciar activando estos mecanismos.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta más y si no, pues nada, yo me refería antes a que era una pregunta de examen, pero no para ti, sino para mí, ¿eh? O sea, que he aprendido un poquito de derecho internacional y de los distintos intríngulis de las Naciones Unidas. Y bueno, que bueno, por mi parte, pues yo lo dejaría aquí. Si hay algo que quieras decir que no te hayamos preguntado, pues puedes hacerlo, por supuesto, y también pues queda abierto al resto de compis, por si te quieren preguntar alguna cosilla.
Yo quería hacerte una pregunta. Cuando comentas sobre el tiempo en el tiempo de activación de estos mecanismos, desde que se empieza a hacer un estudio de un caso hasta que este mecanismo se activa y se llega a alguna resolución, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Quiero decir a mis clientes que los abogados tenemos plazos, pero los jueces no, y en el ámbito de los grupos de trabajo y de los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos, pues esto también sería aplicable, ¿no? Obviamente no podemos saber un plazo preciso, ¿no? Lo que sí es cierto es que en los casos de llamamientos urgentes, de casos graves y que requieren una respuesta inmediata de estos mecanismos, la respuesta suele ser muy rápida. Así que, por lo general, también depende del grupo de trabajo y del relator especial, ¿no? Pero, por lo general, suele ser muy, muy rápido lo que es esta primera respuesta de os voy a pedir más información, voy a llamar al gobierno, etcétera. Esto para los llamamientos urgentes. Las comunicaciones, en cambio, pues pueden llevar más tiempo, es decir, las comunicaciones se hacen cuando hay una violación de derechos humanos, pero no se puede argumentar esa urgencia para que actúe el mecanismo, ¿no? Entonces ahí pues suelen tardar a lo mejor 6 meses, ¿no? Estos mecanismos se suelen reunir en pleno 2 veces al año, entonces cada vez que celebran un periodo de sesiones es cuando resuelven definitivamente todas aquellas comunicaciones.
¿Una cosilla más?
Aprovecho y nada, Cristina, vamos a estar en contacto porque seguro nos vamos a poner en contacto contigo e intentar eso, ¿no? Lo que ya venimos haciendo desde hace un par de años, funcionar en red, y de verdad muchísimas gracias por la labor que hacen, porque es lo que comentabas, ¿no? O sea, este tipo de trabajo obedece a ritmos que escapan de nuestra voluntad y nos gustaría ir más rápido, pero es como funcionan las cosas, ¿no? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias en realidad a ustedes por todo el trabajo que hacen, porque además el trabajo que nosotros llevamos es dentro de los centros de internamiento, pero el trabajo que ustedes hacen para visibilizar, para que la gente sepa de que estos sitios existen, de que estos espacios están, es parte muchísimo de lo que ustedes hacen, ¿no?
Bueno, nosotros sin la formación que nos dais vosotras tampoco podríamos activar estos mecanismos. Yo tengo que recalcar que en este caso fue gracias a las compañeras de Pueblos Unidos, que se pusieron inmediatamente en contacto con nosotros y que confiaron en nosotros, que nos facilitaron todos los datos, incluso nos facilitaron copia de la denuncia que ya habían interpuesto ellas de forma urgente a la jueza de control del CIE de Aluche, y obviamente nosotros sin la información de lo que está ocurriendo a pie de CIE tampoco podríamos argumentar todo lo que argumentamos en el ámbito internacional. Y finalmente también decir que no es tan complicado este mundo de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos. Lo que pasa es que no se enseña en ningún sitio, ¿no? Yo creo que los estados se encargan de hacerlo difícil, ¿no? De silenciarlo y hacerlo difícil, pero luego en el momento en el que con un poquito de formación y de empoderamiento es algo bastante más fácil que otros procedimientos judiciales mucho más complicados que que habéis activado muchas veces como, como plataforma. O sea que, por supuesto, la vía de colaboración está abierta, pero me encantaría pues poder formaros, bueno, en la medida de lo posible, porque ya os digo que estoy convencida de que lo cogeríais al vuelo y os podríais encargar vosotras mismas de hacer estas denuncias, que además, al conocer los hechos tan bien como los conocéis, porque estáis ahí, es la mejor manera de que se pueda hacer.
Ajá, ya lo tengo en agenda y nos vamos a poner en contacto contigo.
Bueno, yo estoy encantadísimo, además, de que Radio Malva haya servido para propiciar este espacio de encuentro entre la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros de Valencia y la AEDIC, y además haya salido una propuesta de taller. Bueno, esto es ya impresionante. Así que nada, muchas gracias, Cristina, por estar ahí y seguimos en contacto.
Lo último, la relación que yo tengo con la plataforma viene de mucho tiempo porque tengo mucho contacto con Xavi Torregrosa. Entonces, que sepáis que en realidad somos viejos amigos ya.
Seguro, seguro. En fin, ¿qué vamos a decir? Seguro que Xavi se va a emocionar cuando vea el programa después. Así que nada, pues eso. Que muchas gracias por haber salido al aire. También es bueno que la audiencia sepa, y lo que dices tú, ¿no? El tema de derechos humanos no se enseña. Si acaso se dedica un día suelto en las escuelas a hablar someramente de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y eso si acaso, y suele ser pues eso, como el último día de la agenda escolar, ¿no? Dentro de los sistemas educativos. Así que pues esperemos que eso también haya servido para la gente que está por ahí fuera. Así que nada, muchas gracias por estar ahí.
A vosotros y a vosotras.
Bien, y seguís en Radio Malva, y esto que estáis escuchando es Voces Meridianas, que se acerca ya a la recta final. Y antes de pasar a las conclusiones, pues tenéis otra vez el teléfono. Yo sé que el tema os interesa mucho y queréis acribillar a Betty a preguntas. El teléfono es el 96-356-4947. Pues nada, lo dicho, que entramos ya en la recta final del programa. Y bueno, volviendo al tema de CIES y género y vulneración de derechos humanos enfocado a la cuestión de género, pues bueno, ¿cuáles serían las conclusiones de este trabajo?
Las conclusiones, lo que ya comentábamos, ¿no? Con los datos cuantitativos, lo que hemos llegado es a un poco atisbar sobre los datos cualitativos el grado de vulneración al que están estas mujeres, ¿no? Recordar que son mujeres que son detenidas en espacios muy particulares. En algún momento, en plan broma, lo decíamos, ¿no? Y ahí cuando te entra el humor negro, porque no te queda nada más frente a lo que ves todos los días, de ojalá a las mujeres las detuvieran igual que detienen a los chicos, ¿no? Enredadas, racistas, por lo menos las detendrían en la calle. Pero claro, o sea, están tan especializados en ese sentido que las redadas las hacen en los espacios en los que los hacen, ¿no? En booticlub, en bares. Entonces, el grado de vulneración y la exposición al que llevan a las mujeres ya es alarmante en este sentido, ¿no? ¿Qué recordar con esto? Que es súper importante visibilizarlo, que es súper importante tener presente de que ya el hecho de ser mujer en sociedades heteronormativas, en sociedades patriarcales, te somete a lo que te somete, pero tenerlos en estos espacios en donde estás ya completamente invisibilizada, hablábamos de tres niveles de vulneración, ¿no? Ser mujer, ser migrante y en el caso de las mujeres que están en trata, estar en trata, ¿no? Es ya una expulsión, es una marginalización que no tiene nombre y que por suerte tenemos a gente como Cristina que está trabajando en estos temas porque, claro, hay que recordárselo al Estado, hay que recordar que ha firmado pactos, ha firmado tratados y tenés que cumplirlos, ¿no? Y para cumplirlos tenés que hacer que tus leyes funcionen adecuadamente, ¿no? No solamente nominativamente.
Pues nada, lo mismo que a Cristina, ¿hay algo que se me haya olvidado preguntarte y quieras comentar?
¿A mí?
a ti.
Hombre, recordarle a la gente de que bueno, la campaña es una campaña abierta. Están todos bienvenidos a participar de las distintas formas de trabajo que tenemos, ya sean las distintas comisiones o acercarse a las manifestaciones que tenemos todos los últimos martes de mes a las 19 horas en el CIE, en la avenida Doctor Balsman. Ahí vamos y estamos un rato para recordarle al Estado español de que esto que hacen no está bien, para recordarle que el nivel de vulneración es extremo, pero también para que un poco la gente que está adentro nos escuche y sepa que estamos con ellos, ¿no? De que no están olvidados y que hay gente que se mueve, ¿no? La última concentración nos tocó con lluvia y todo, pero ahí estuvimos porque es una lucha que no tiene que parar, ¿no?
Muy bien, ahí quería yo llegar. Yo no lo he dicho porque cuando entro en la radio me entra amnesia y a mí no me toca. Y así que, ¿formas de contacto con la campaña?
Las formas de contacto. Las redes sociales ahí tan famosas últimamente. Estábamos en Facebook, síganos por si es no. Estamos con el blog, en el blog vamos subiendo las noticias. Es siesnowordpress.com. Y también a través de las distintas entidades que forman parte de la campaña, ¿no? Recordarle a la gente que la campaña tiene la peculiaridad justamente de eso. Cuando no tenemos personería jurídica, no es esa nuestra labor, sino estar para recordarle al Estado del cierre de los CIES. Para participar en la campaña yo puedo participar a título de una entidad y con ello los voluntarios o la gente que forma parte de la entidad o a título individual, ¿no? Si yo, Betty Roca, quiero participar en la campaña, puedo participar en la campaña. Entonces son más que bienvenidos ponerse en contacto con nosotros a través de internet, mandarnos un correo a siesnovalencia@gmail.com y ya está.
Muy bien, pues nada, dicho queda todo esto y nada, que esperemos que aprobéis el examen.
No podemos decir hasta la semana que viene porque, como hablábamos por aquí a micro cerrado, Radio Malva entra en un futuro de lo más incierto. Estamos de mudanza tanto interior como exterior y yo creo que el jueves que viene sería más que por arte de magia si hiciéramos un nuevo Voces Meridianas. Bueno, a ver si al próximo podemos estar. Ya me daba con un canto de los dientes, no. ya me alegraría mucho.
Bueno, si existe algún mecenas, yo lo dudo, pero en fin, si existe algún capitalista de buen corazón, por favor, que se manifieste ahora mismo.
Nos vamos, ¿no?
Nos vamos, que ya estamos desvariando. Nada, hasta cuando sea posible.
Cómplice, complícame. Mi vida y que me funda calor de tu piel. Cómplice, complícate. Si das alas a mis días, ten seguro que voy a volver. Cómplice del viento, con tu aliento me hace ser. Pues en él te envío los versos que contaba se calma mi sed. Magias a los sueños, con despierta me hacen ver. Que si no te veo te sueño, que vivir sin soñar es perder.
Mi mar de calma
me hace espuma.
Mi mar de calma
hace espuma mi calma.
Mi mar
cuerpo, perfecto momento, pensando en esto, me enciendo por dentro, entro en el templo que sueño contigo y siento, que viendo quien mandé mi corazón, yo no tengo dueño, por favor, pon ardor a esta intensa sensación, sube, sube la temperatura de mi habitación interior, tú sabes de sobra que sé, y yo conozco tu olor, dulce licor, amor sin dolor, contigo no hay color, hay calor, hay calor, haces fuego en mi corazón.
Desde octubre hasta septiembre todo el año te tengo presente. Compartiendo largas noches te miro de frente. El influjo de tu mente no me miente. Te posas en mí, es para siempre.
Frente a frente, compañeras de la noche, provocando las mareas, cada día es diferente. Fase a fase la emoción es tan creciente. Este es mi sueño, tu bella durmiente. Atracción hasta la muerte, la pasión es lo que enciendes cada noche mi simiente. Frente a frente, la magia de tu estrella me ilumina, me hipnotiza, es que amor es para siempre.
Es mi mar y es mi bien, todo lo que quiero está en la playa de tu piel. Es mi mar y es mi bien. Es mi mar y es mi bien, todo lo que quiero está en la playa de tu piel. Es mi mar y es mi bien.
Es mi mar y es mi bien.
Es mi mar y es mi bien, todo lo que quiero está en la playa de tu piel. Es mi mar y es mi bien.
Es mi mar y es mi bien.
Es mi mar y es mi bien, todo lo que quiero está en la playa de tu piel. Es mi mar y es mi bien.